Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Estoy como siempre con alguien que no salió rana. Fran Castillo,
Javier,
¿cómo estás?
El defensor del refranero español ahora, ¿eh?
Ojo, y más que van a venir, ¿eh?
Se viene cosita.
Hoy, si me apetece, saco. Siempre
bueno,
tengo.
No, pero guarda el cartucho, tío, no te lo.
Joder, pero si hay un montón.
Hoy vamos a hacer un podcast sobre este libro, ¿no?
Este libro.
Bueno, traigo un libro yo, ¿eh?
Ah, bueno, entonces ya. Hemos cumplido el cupo, ¿no?
Hoy. Sí, yo creo que con este libro tendremos suficiente.
¿Pero es un aconseja? ¿Fran aconseja o es...?
No lo sé, mira, voy allá, ¿vale?
Vale, venga.
Tengo este libro que es Padre...
Ah, anda, lo he visto antes por ahí encima y he pensado, anda,
Padre,
gracioso.
El último mono, de Berto Romero, Oriol Jara, Roger Rubio y Rafael Barceló. Vale, no lo he leído, me lo ha regalado un amigo ayer.
Vale. ¿Lo sacas ahora por algo en particular?
Sí, porque me gustó mucho. Claro, te dan un libro,
puedes
mirar la contraportada, ¿no? Entonces yo digo, voy a ver de qué va el libro. Y cuando leo la contraportada, directamente pone en un título grande instrucciones para leer un libro de instrucciones.
Ah, muy bien.
Vale, te dice, uno, coja el libro de la estantería de la tienda de libros. Dos, empiece a leer por delante.
Claro, pero una cosa, ¿cómo sabes que tienes que hacer el paso 1 si todavía no has cogido el libro?
Porque se entiende que bueno, lo primero que vas a hacer es mirártelo de detrás para ver de qué va el libro.
No, pero pone, lo primero coge el libro, pero claro, si no tienes el libro, ¿cómo vas a leer?
Bueno, claro,
lo primero
ya,
coge
ya,
el libro.
Pero bueno, ese ya lo has hecho, empiezas ganando. Es un small win, ¿sabes? Que a la gente, claro, para motivarla, claro, le tienes que ir dando pequeñas victorias, pues el 1 ya tienes
ya lo tienes
hecho. 2, empieza a leerlo por delante. Entre paréntesis, al revés de cómo lo está cogiendo ahora mismo. Eso ayuda porque a lo mejor no sabe si eres
¿cuál es la,
japonés.
Si es japonés, claro,
esto es delante.
Si es un manga.
3. Ojéelo para ver si le interesa.
Lo que hacemos todos en una librería.
Claro. 4. En caso afirmativo, diríjase a la caja y pague lo que le digan. Claro. O sea, te está dando instrucciones para ver cómo se compra un libro, ¿no? Un chiste. Pero digo yo, ¿es tanto chiste? O sea, ¿cuánta gente hay que no ha hojeado un libro en el último año? ¿En los últimos 5 años? ¿En los últimos 10 años? ¿O directamente?
No, nunca.
Nunca, en su vida.
En la vida.
Porque leer es muy importante, ¿no? Nosotros ya explicamos cómo leer me sacó a mí del barrio y me hizo el hombre de éxito.
Love it,
¿eh? Cómo me salvó la vida. Entonces, yo he cogido un poema que habla sobre la lectura. Y solo quería leer este poema para motivar a la gente a que lea. Y que lea bien, porque a veces, claro, tú puedes leer toda la vida, pero puedes tirarte toda la vida leyendo 50 sombras de Grey.
Claro.
Que, bueno, ya esa.
Bueno, a ver, que
tu léxico va a mejorar.
Claro.
Pero bueno, hay que
hay
leer
un
poquito
ahí,
de
la
todo.
Novela erótica.
Uy, la novela... ¿Cómo?
Erótica.
No es romántica. Ah, no, eso es
erótica.
Erótico.
Claro,
claro, claro, claro.
Pero, ¿y de quién es el poema? ¿Se puede decir?
Lo diré al final.
Ah, vale.
¿Vale? Es un poema de verso libre... ¿Vale? Encontramos, creo que se dice arte alto por encima de... No, arte mayor por encima de las 8 sílabas y arte menor por debajo de las 8 sílabas, o sea, es bastante complejo.
Vale.
El poema, estoy bien aquí de volumen, hola, sí. El poema dice, esa cosa con páginas que había en la estantería, no hacía juego con nada. ¿Qué coño sería? Demasiado pequeño para envolver el bocata hasta que ataque el hambre. Demasiado duro para limpiarse el culo sin hacerse sangre. Demasiado regusto a papel con tinta por mucha sal que le eches. No es que rechaces leerlo, es que no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Lee burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol. Y no sirva para hacerse pajas. Lee burro, lee burro, lee burro, lee. En realidad no es un poema, es una canción de Mamá Ladilla.
Ah, vale.
Pero yo creo que lo leí así y dije, da pa' poema.
Da pa' poema.
Porque claro, yo quería, a ver, a mí Mamá Ladilla es un grupo que me encanta.
Es un poema pop.
Pero digo, a lo mejor hay gente que musicalmente no le entra, pues yo creo que esto es suficientemente potente para...
Claro, si le dices a alguien es de Mamá Ladilla, ya igual desconecta.
Claro, igual ahí ya, entonces por eso digo, bueno, por aquí...
Si hubiera dicho al final, Neruda.
Claro, la Neruda, flipa, vamos, le dan el Nobel. Mamá Ladilla, claro, es que son tan cracks de tener esto y luego sube a mi nave, tu amiga gorda no cabe. Es que son poetas, ¿eh?
Pero eso lo pueden escribir porque han leído mucho.
No, están muy versados. Esta gente, claro, van de este rollete, ja, 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 pero hay verso aquí.
Es que aquí hay crítica social.
De hecho, Mamá Ladilla son muy enrollados porque tienen publicados sus álbumes de libre descarga.
¿Sí? ¿Son primos de Ladilla Rusa?
No. Entonces yo quería, nada, motivar a la gente para que lea, ¿vale? Ahora sabemos cómo se ojea un libro y cómo se selecciona. Yo he dicho...
Que empiecen por ahí.
Claro, por si alguien ya tiene un libro en su casa, yo con este poema de Mamá Ladilla les he enseñado a identificarlo. Y nada, esto era lo que quería traer para hoy, tío.
Pues yo lo que te voy a traer, no recuerdo cómo surgió esto, creo que fue un día hablando con Alba, que salió. Pero lo que te voy a traer es que me sentía curiosidad... Pues la figura del cobrador del frac. ¿Te suena, no, eso?
O sea, sí, pero no.
Vale, es que yo quería buscar
claro,
si todavía
claro, el
eso...
el origen, ¿no? No
tanto el origen, porque no lo he encontrado. Pero si seguía existiendo, por ejemplo. Y si había otros disfraces que se ponían los cobradores para ir detrás de los morosos. Porque claro... Cobrador del frac, que en verdad es una empresa que todavía existe, ¿eh?
Sí,
y que se llama así.
Yo los he visto en Barcelona.
Pues se llaman así porque van con un frac. Que tú dirás, ¿qué es un frac? ¿Vale? La gente que no lo sepa. Es un traje masculino con origen en el siglo XVIII, que constituye el tipo de vestuario más formal para el hombre en celebraciones nocturnas. O sea, eso se lo ponían por la noche. Por la mañana llevaban chaqué. Que igual suena más a la gente el chaqué.
Vale.
Y el frac consistía de levita, que tú dirás, ¿qué es una levita? Es el abrigo este largo que llega hasta el culo por detrás, ¿vale? Pajarita y o sombrero y bastón.
Pero el frac en sí...
El frac es la pieza esta.
¿Pero todo. Qué pieza? Es el
todo,
conjunto.
El conjunto.
Vale. Pero se puede identificar porque tienes chaqueta larga, ¿no?
Podríamos sí, por
decir.
La levita.
Vale. La levita y la chaqueta larga.
Sí.
Vale.
Exacto. Vale. Y... Esta gente, pues hace tiempo, porque ahora ya te diré que solo en 2024 al menos, ya solo queda uno. Un señor que hace eso. Que luego diremos quién es. Sí.
Hostia.
¿Vale? La figura del cobrador del frac consistía en un hombre vestido con un frac y un sombrero de copa, porque el sombrero es opcional, pero lo llevaban, que se encargaba de cobrar deudas de manera poco ética. Ya diremos por qué, porque claro, al final...
¿En qué año me has dicho?
No he dicho ningún año.
Ah, vale, perdón.
Pero bueno, yo cuando era pequeño eso existía, me sonaba. Y claro, eso se llevaba mucho más antes. Porque claro, siempre ha habido como un vacío legal de si eso es legal o no. ¿Vale? El objetivo es llamar la atención del moroso y avergonzarlo.
Exacto.
En público, porque al final lo que hace es perseguirte por donde quiera que vayas con el frac y un maletín que pone algo así como cobrador y tal. Vale. Claro, oficialmente... Esta profesión, digamos, no existe. Lo que siempre era que hay empresas, como la de Colorado de los Frac, que luego está la página web para te la enseñaré, que sí que existe. ¿Vale? Y yo quería buscar de qué más disfraces se sirven esta gente para perseguir
yo
a...
Yo tengo uno, ¿eh?
¿Sí? Yo he encontrado, entre los más peculiares, payaso, que me parece
sí.
Normal, de monje, que este no lo vi venir... Pues claro, que te rapa la cabeza para ir detrás. Porque claro, si vas de monje tienes
claro,
que ir rapado.
Pero es importante, por si alguien va muy despistado o alguien muy jovencito está viendo esto, que lo que hace esta gente es perseguirte por la calle y gritarte por la calle. Tú el cobrador del frac, yo lo he visto porque iba enganchado como si fuera sombra detrás de un tío.
Exacto. Entonces, porque esa persona debe dinero a X y esa persona la ha contratado para que básicamente pague... Pague ya por vergüenza de que le sigan por la calle diciéndole que es un moroso, básicamente. Por eso decimos de lo que no es, yo diría que no es muy legal, que al final es acoso, estás acosando a una persona.
Claro, claro.
Vale. Payaso, monje, toreros, aquí en España me parece bien. Hay una empresa catalana que van de payeses con la... Bueno, boina, no sé si
se llama. Los Peaky Blinders de Cataluña.
Van de payeses. Y este me ha gustado mucho, legionarios romanos.
Hostia, es que eso se ve.
Que te persiga un legionario romano por la calle.
Yo me conozco uno y cuidado, creo que es peor que todos estos, tío. Es una empresa de Barcelona. Ahora estaba mirando mientras hablaba. No encontré web, no sé por qué. Esto estoy hablando de hará 15 años, tranquilamente. La Tuna del Cobro.
Ah, yo, o sea, bueno, es que yo eso lo he visto. Yo lo vi en una serie, en Aquí no hay quien viva.
¿Una tuna de cobro?
Sí.
Ah, claro, es que eso habrá por un montón.
Usan una tuna para...
Es que eso se oye, vamos, al...
Para perseguir, exacto. Y luego rescaté una... Bueno, hace 35 años que existe la empresa esta de cobradores del frac. Y no me preguntes por qué, porque no puedo buscarlo mucho, pero tiene una demanda contra Google, contra las reseñas anónimas. La empresa.
¿Ha
denunciado a Google?
¿El cobrador del frac, sí, ha denunciado a Google?
Por las reseñas anónimas.
Ah, porque le han puesto cositas o algo.
Sí, cosas así. Luego, es la entrevista que vi al último cobrador del frac. Porque yo estuve buscando... A ver, no pude leer bien la noticia porque era premium de estas del diario. Y yo entraba y salía rápido para leer un poco. Pero dejó cosas como, por ejemplo, me han sacado hasta una pistola...
Ya, es que esta gente...
Y luego busqué, y de hecho, o sea, hay veces que se ha liado parda porque hay uno que era, que le perseguían, que llegó a embestir con un tractor o no sé qué a un cobrador de frac que estaba en el coche y casi lo mata. O sea,
no, imagínate, es que
las cosas
riesgo,
que...
Riesgo,
sí, sí, lo que no le habrá pasado a esta gente. Mira, está aquí la página web, que lo primero que te sale, te lo voy a enseñar a ti. Es lo de la denuncia.
Todos contra Google.
Todos contra Google. Y hay un apartado de tarifas que te pone en plan, si cobramos la deuda, nos quentamos con porcentaje.
Gana porcentaje, claro.
Sí, sí. Y me encanta el eslogan, que es, tiembla moroso, lo tienes negro.
Bah.
Y yo, para acabar, te quería preguntar, ¿tú de qué te disfrazarías?
Pensaba que me iba a decir a quién le debo pasta.
No. ¿Tú de quién te disfrazarías para perseguir a un moroso? A ver, que está feo, ¿eh? No lo hagáis ni perseguir a nadie.
Pues sí, no lo sé, si te han estafado o algo.
Bueno, pero hay otras maneras. No persigáis a nadie por la calle.
Claro, algo que sea muy de... Hostia, de Doraemon, tío. ¿Sabes? Con el pedazo...
¿Con el casquet volador?
No, con el... Bueno, sí, pero el pedazo cabezón ese.
Ah, sí, claro.
¿Sabes? El típico es que ahora con el micro aquí, que hacen así... Y vas con el pedazo de disfraz de Doraemon, tío.
Yo diría de...
¿Ves como buena onda?
De dinosaurio.
O eso del T-Rex. Ese estaría bueno también, ¿eh?
Con el T-Rex. Y nada.
Pues...
Eso es lo que traía, porque no sé cómo salió, pero pensé, hostia, esto todavía debe existir. Y si existe, quedan
ahí
muy pocos, o al menos
aguantan.
Queda uno.
Claro.
Pero aguanta, lo que es peligroso.
Bueno, yo creo que es importante decir que estamos al corriente de pagos y
exacto,
el que nos
sí.
paga... Cada semana, desde hace bastante
mucha
tiempo.
Mucha fiesta,
nos paga la fiesta. Grupo Barna Corredores.
Que por cierto, sí, el cobrador del frac podría estar asegurado con Grupo Barna.
Podría.
Si te saca una pistola.
Claro, es que al final, no sé si eso lo cubren seguro.
Claro.
Algo lo inventarían. Porque esto lo aseguran todo. Están locos los de Grupo Barna Corredores. Pidan ahora su presupuesto sin compromiso en hola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243. Hoy le he dado como otro ímpetu.
Sí,
está el,
es el, increíble, Mike.
Claro, está el locutor. Llame ahora, ¿sabes? Seductor. Y está el full energía. ¡Uah, jam! ¡Bum! Me he levantado con tres Red Bulls.
Te dan ganas de llamar.
Claro. Creo que ahora voy a... Ya he seducido bastante. Creo que ahora voy a tirar por el full energía.
Venga, tira energía.
Unos episodios.
Y ahora nos vamos con la efeméride, ¿no? Estamos a 28 de febrero, último...
28
no, 25.
25 de
sí,
febrero.
Martes 25, que es el último martes de febrero. A ver cómo acabamos el mes.
Me ha gustado el día, ¿vale? Bueno, tú lo has visto también, porque es muy
sí.
ecléctico. O sea, no hay nada como que diga...
Wow.
Wow, ¿no? Pero hay muchas cosas muy random y nos vamos a quedar con que en 1902, en Estados Unidos, Herbert Cecil Booth...
Bien dicho.
Es que no sé Booth porque es cuando sos, entonces no es Booth. Bueno,
Booth.
Funda la Vacuum Cleaner Company para fabricar aspiradoras. Y a mí me da
curiosidad... La invención
de la aspiradora. me da curiosidad saber si ¿cuándo se inventó la aspiradora?
A ver,
por lo pronto... Siento,
¿eso es una aspiradora?
Sí, de estas noventeras. Es que hemos entrado, para los que estáis en el coche, acabamos de entrar en el artículo de aspiradora de la Wikipedia, y sale un aspirador muy de los 90. Yo me acuerdo que yo me subía encima mientras mi hermano tiraba, como si fuera un caballito, ¿sabes? O tu primo, el de los perros de trineo.
Ah, sí, sí, igual.
Pues lo mismo, pero...
Con la aspiradora.
Pero mi hermano haciendo de perro. Bueno, utilizan un sistema ciclón. Bueno, creo que no hará falta, ¿no?, que expliquemos cómo funciona una aspiradora.
No.
Últimamente se han robotizado. Me gusta lo de últimamente.
Últimamente.
Últimamente
no sabes,
se han robotizado.
Hace cuántos años, pero...
Pero, claro, yo estoy viendo que aquí hay como muchos tipos, pero yo quiero la historia, tío.
Claro. ¿Cuándo empezó?
Mira, en 1901 fue patentada la primera aspiradora, ideada por el ingeniero, ¿vale?, por este tipo, el Herbert Cecil Booth. La primera aspiradora era una enorme máquina con un motor eléctrico que aspiraba polvo.
Pero eléctrico,
¿eh? Pero es lo que te iba a decir. Entonces, sí, y la enchufaba aquí en el alcalde, porque en 1901 había que ser muy privilegiado, claro, para tener electricidad.
¿Cómo se cargaba?
También creó una aspiradora que le llamó Trolleyback, que funcionaba con un motor más pequeño. Después Booth instaló una empresa de aseo, ¿vale? Pero, hostia, ah, no, esto fue la esto el limpieza de vehículos. Sería en 1908 que se creara el aspirador de trineo de hoy en día. Ah, vale. Pero yo sigo haciéndome cruces. Eso se dice en castellano.
Haciéndome cruces.
Un fach creus. Es una expresión catalana. Sigo.
Creo que no.
Sigo. Qué verbo tengo hoy, ¿eh? Sigo verbo, sorprendido.
Verborrea.
Porque, tío, en 1908. Pues eso, tío. Ya tiraban de electricidad.
Hombre. Ahora habría que buscar electricidad.
Espera. Que en principio el mercado era para las fábricas. Y la línea de aparatos domésticos llegó más tarde. Vale.
Pero entonces en 1902 fabricaba aspiradoras para...
Para fábricas, generalmente, vale. Claro, es que aspirar cualquier cosa... Y era aspiradora.
Claro, no hace falta que sea...
¿Sabes que yo viví en un piso... Bueno, en una casa domótica. Una época rara de mi vida.
Ah, sí.
Varios colegas alquilamos una casa, ¿vale? Hace 1000 años. Bueno, compartíamos piso. Y era domótica. Y tenía en
¿podrías
el suelo...
abrir las persianas con un mando?
Sí, claro, estamos hablando de 2008. Pero en todas las habitaciones, en el suelo, había un bujerillo con un botoncito. Y tú ibas barriendo y le dabas y decías...
¡Hala, qué guapo!
Y se iba en depósito abajo. Y tiraba la ropa en el lavabo y aparecía en la cocina.
¿Como en los hoteles?
No lo sé.
Ah, no, la ropa. ¿Cómo?
La ropa...
Claro, pues como es eso que los hoteles iba abajo del todo allá,
sí, a la laundry.
A la laundry. O sea, pues... laundry. Lavandería en español. No sabe decirlo en castellano.
Me hace mucha gracia porque la gente como solo le ve virtudes a hablar varios idiomas y no saben que realmente si eres tonto es una gran putada.
Claro.
Porque al final
pero tú
no,
estás
no...
pensando en 5 idiomas a la vez. Claro, no sabes en cuál dirigirte.
Es que estaba leyendo cosas en inglés y traducía simultáneo. Ya me he quedado loco. Bueno, vamos a ver qué tiene... Vamos
¿tú
a aspirar.
¿Tienes aspiradora?
Tengo...
Yo no tengo.
Roborracho le llamamos, tío. Es una...
No digas la marca. Ya... La que va sola ahora.
De hecho iba a decir la marca... Pero no es de esa marca, pero que es... O sea,
ya,
todo el mundo
diferente.
Rumba. Tengo una rumba. Pero que no es de la rumba.
Ya, bueno,
marca.
Pero es una marca eso.
Ya.
Yo no tengo, y mira que tengo muchos pelos en casa. Pero me va mejor con los gatos o me va mejor pasar la mopa.
Es que...
Se pega mejor.
Claro. A priori está muy bien pensado eso, pero nosotros lo llamamos roborracho en honor a un vicio muy gracioso de un robot...
Sí,
¿lo conoces? Un robot que está doblado, que va borracho. Porque siempre se mete en líos, tío. Quiero decir, la idea es, tú te vas por ahí con la aplicación, dices, ah, me estoy tomando un café por ahí, ah, que aspire.
Y te llama de repente una notificación.
Siempre es la lía, tío. Siempre es la lía. Porque tienes que tener como la casa ultra pensada. Y siempre...
Bueno, pero hace un mapa, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, en el escritorio, ¿sabes que tengo...? Pues hay un ángulo. Pues ahí se sube. Y sabes subir, pero sabes bajar. En esta silla se sube, pero se queda atrapado. Se engancha con algo, siempre tiene problemas. Luego no sabe volver a la estación.
Se ha perdido.
Se pierde.
Mamá.
Claro, es como que siempre te da problemas. Entonces se les coge cariño, es uno más de la familia.
Pero es duro.
Te lo recomiendo, ¿eh? Yo con...
No.
Ahora no está Pixel, pero cuando estaba Pixel, para los pelos, tío, en la
cara. No, ya. Pero bueno, me da mejor la mopa, no sé por qué. Bueno, pues nada, vamos ahora a ver qué nos trae la Wikipedia, ¿no? Después de hablar de la aspiradora, hoy puede pasar cualquier cosa.
De momento, una mosca.
Una mosca.
Generación espontánea, sale una mosca.
Una mosca.
Oh, teoría sobre el origen de la vida. ¿Qué opinas tú del origen de la vida, Pou?
¿De dónde viene la vida?
¿De dónde viene la vida? ¿Eres místico en ese sentido?
Me ha hecho mucha gracia. Además, he recordado una cosa que he visto hoy. ¿Qué estaba viendo? Ah, estaba viendo un capítulo de Doraemon, justamente. Esta mañana. Hostia,
tienes que dejar de ponerte la tele cuando te levantas,
tío. Es verdad.
Tío.
Es que por la mañana o miro Doraemon o Bluey. Pues estaba viendo Doraemon y justamente estaba hablando Nobita de cómo habían surgido los peces. Pues él decía que los peces antes estaban en la tierra, tal cual como es un pez, y andaban con las aletas, y que un día se fueron a bañar a un charco, o sea, y que les gustó tanto que se quedaron ya en el agua.
O sea, la inversa de la historia de la vida, ¿no? Que los peces que salen de la tierra...
Exacto,
o sea,
al revés. Les gustó tanto bañarse que ya se quedaron para siempre en el agua.
Seguro que hay una teoría
¿Qué es esto? Bueno, esto es una de ellas, ¿no? La generación espontánea.
Supongo, teoría sobre el origen de la vida. Vamos a ver. La generación espontánea es una hipótesis obsoleta, pero, o sea, me gusta porque quien ha escrito esto no quiere crear controversia ni confusión.
Claro, hombre, es que como si ahora aquí de repente aparece eso, una mosca de
ya,
la nada.
Pero a nosotros nos da la vida cuando el que escribe el artículo lo cree férreamente.
Ya, este ya, de, ya, claro. Ya va de que, oye, no estoy loco, ya claro. Sé que esto no existe.
Es una hipótesis obsoleta sobre el origen de la vida que sostenía que ciertas formas de vida, animal y vegetal, surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de estas. Nunca se obtuvo por método científico, pero se llegó a la conclusión por evidencia visual. No acabo de entenderlo aún. ¿Tú lo has entendido?
¿Por evidencia visual?
No, pero me refiero... O sea, surgían de manera espontánea.
Claro, como si
a
yo
a partir
que sé.
De materia orgánica. O sea, yo tiro ahí en un vaso un poco de barro,
claro, y
una alcaparra.
Claro, de
repente
nace algo. O sea, no una planta, sino... Digo yo. Creo que se hicieron experimentos de esto.
Se trató de una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles. Ah, mira. Luego fue sustentada y admitida por pensadores del siglo XVI y XVIII, como Descartes, Francis Bacon y Newton. Te digo una cosa.
Ojo, no son nombres al azar.
Yo creo que Aristóteles le pinta la cara a todos los científicos modernos, ¿eh? O sea...
Le está dando la razón a Aristóteles.
Así como el que lo ha escrito no da un duro por ello, yo le doy el beneficio.
Podríamos probar, podríamos tener aquí un vaso con algo pudriéndose, orgánico.
Ah, mira, vale, creo que ya lo entiendo. Hay aquí un gráfico. Ah, bueno, voy a leer esto, pero ahora desarrollo. La generación espontánea se sustentaba en la observación de procesos naturales como, por ejemplo, la putrefacción.
Eso.
Es así como se explicaba que, a partir de un trozo de carne descompuesta, apareciesen larvas de mosca, gusanos del fango, organismos de los lugares húmedos como sapos y ranas e incluso ratones. Vale, pues entonces tampoco es tan incierta, ¿no? O sea que, espontáneamente,
o sea,
claro...
Larvas sí, pero un ratón de repente que salga de ahí...
Aquí hay hay unas imágenes que decía Aristóteles que del limo, no sé qué es el limo.
Limo.
Creo que es la base de
el kéfir
del mar, donde se ponen los líquenes. Del limo salen las ostras que ponen sus huevos que a su vez generan limo.
Se retroalimenta.
Lo mismo con las vieiras en la arena y las lapas o percebes en los huecos de roca.
Percebes.
Aristóteles escribió acerca del origen espontáneo de las plantas, testáceos e insectos a partir de materia descompuesta. Vale. Y ahora vamos a ver la refutación.
Claro, nada de esto.
Ojo que aquí van fuertes, ¿eh? Porque no es cualquiera el que lo rebate. Tomás de Aquino.
Ojo, Aquino, Aquino.
O sea, por un momento estábamos hablando aquí del escolástico este tío.
El que me ha recordado.
Ya, vale. Que decía... Los antiguos sabios admitían la generación equívoca, conforme a la cual algunos organismos nacían de la materia inorgánica. Principalmente en otro tiempo vivía. No por virtud de las solas fuerzas de la materia, como quieren los defensores de la generación espontánea.
Sí, de los pistachos este.
Coño, era Tomás de Aquino, tío.
Mamá ladilla, ¿eh?
Como quieren los defensores. sino ayudando de la influencia de los cuerpos celestes que creían ser de una naturaleza superior. Vale. Joder, es que todos aquí metidos. Hoy en día la comunidad científica considera que esta teoría está plenamente desechada. Y Pasteur...
Pasteur, me suena.
Este fue el...
Pasteur.
El que... La pasteurización, ¿no?
Me suena a eso. El de yogur.
Yo creo que sí. Sí, porque era microbiólogo. El papá yogur demostró papá definitivamente, yogur, a mediados del siglo XIX, que la teoría de la generación espontánea es una falacia. ¡Hostia! ¿Cómo va el que lo escribe, eh?
Falacia.
Yo creo que el que lo escribe tiene una ex que cree en la generación espontánea. porque está...
No tenía razón. O es pariente de
está
Pasteur.
Está poniéndose feo ya, ¿eh? Claro. O no le llegó la herencia de Pasteur. No, entonces estaría a tope, claro.
Estaría a tope.
Que la teoría de la generación espontánea es una falacia, postulando la ley de la biogénesis, que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. Vale, pero entonces tampoco la desmiente, sino que la digievoluciona.
Claro. Claro, es que yo entiendo una planta, o sea, sí, te lo puedo comprar, pero un ratón, como decía ahí, que salía de algo putrefacto, de repente, espontáneamente,
vale,
un ratón.
Hay aquí un...
Un experimento.
Un experimento que creo que va a poner luz en todo esto y ya con esto yo creo que lo podemos cerrar.
A ver.
Francisco Redi, este no lo conozco.
Está listo.
Pero, ¿eh? Seguro que... ¿Está listo? Ah,
claro. Joder, me lo tienes silenciado. Sí, sí.
Francisco Redi, es que estamos hoy, estamos de un políglota loquísimo hoy, ¿eh? Un reconocido médico italiano fue uno de los que dudaron de la generación espontánea. Bueno, ¿qué hizo este tío? Puso carne en tres frascos. Uno de ellos permaneció abierto y selló los otros dos. En el frasco abierto observó que había moscas continuamente. Después de un corto periodo, había gusanos únicamente en el frasco abierto. Redi llegó a la conclusión de que los gusanos aparecían en la carne descompuesta solo si las moscas habían puesto,
claro,
antes sus huevos en la carne.
Hombre, ¿tiene sentido? ¿No salen así porque sí?
No es espontáneo.
No, obvio.
Ha quedado refutado. Redi estuvo preso.
Si no hubiese salido en los tres frascos.
Claro. Pues Redi, con su teoría de los tres frascos, estuvo presto a decir que esto era mentira.
Bueno, alguno dirá que porque los otros estaban cerrados, entonces no entraba el aire, entonces por eso no salieron.
Claro. Pero... Bueno, aquí hay más experimentos, pero estos ya se ponen muy intensos. Creo que no tengo la sapiencia suficiente para poder desarrollarlo.
Bueno, pues generación espontánea no, generación espontánea sí. Ya os dejo a vosotros.
Hostia, tío.
¿Tenemos tiempo para otro así? ¿O no?
Muy rápido, tío. Venga, uno muy rápido. Es que me sabe mal, porque hay gente que dice... habláis mucho de vuestras mierdas y
claro,
no le dais
no
contenido,
de...
tío.
Pues venga.
Claro, la gente se la suda en nuestra vida.
Claro.
A ver, espera, que voy... Ah, que sigo peleándome. Venga,
a ver,
aleatorio.
¿Qué te sale?
Creo que este va a ser rápido. Amateur.
Amateur, o sea, amateur.
Amateur, sí.
Ah, vale. A este que... le gustaría a Clarita, a la diabla.
A la berraca, ¿por qué?
Porque salió una vez en una jam que tenía... ¿Sabes el de adivinar la profesión que hicimos tú y yo una vez?
Ah, vale. Bueno, sí, pues, para el que no lo sepa, es un juego, sí, de impro donde uno sabe la profesión que tiene el otro y el que la tiene no lo sabe y tiene que adivinarla con lo que hace el otro.
Claro, sin que eso diga. Pues ella era la que lo sabía y tenía que hacer que Isa... era una trapecista china amateur.
Hostia,
claro,
ya.
Y Clarita no sabía lo que era amateur. Entonces,
claro,
nunca iba a salir
una
eso.
Una vez lo adivinado, tendría que...
Pues ahora
vale, pues
va
ahora
a poder volver a hacer la impro porque sabrás lo que es amateur.
Vale, ahora aquí queda un podcast para nuestros amigos. Pobre gente que no conoce a la gente.
Bueno, habrá a lo mejor otra gente que no sabe lo que es.
Hablando de impro, día 1, en escena 101, día 1 de marzo, en escena 101, doble sesión monstrua, actuamos con Impro Date. Un show de impro para encontrar el amor. Y luego actúan otros compañeros haciendo el formato Harold, una maravilla onírica.
Sueño onírico.
Pondré por aquí el link, ya quedan pocas entradas, 7. Así que darle caña. Es a las 7 de la tarde, no hay mejor plan.
Pues no.
Pues seguimos, a ver, ¿qué le echa esto del amateur? Amateur es un préstamo lingüístico tomado del francés. O sea, es el episodio, ya vamos con la quinta
francés,
lengua hoy, ¿eh?
¿Francés sabes?
Nada.
Oui.
Hostia, tomado del francés y entre... Ah, vale. Estoy tonto. Entre paréntesis pone un galicismo. Y yo estaba pensando, ¿qué tiene que ver Galicia? No, pero es de los galos.
De los galos.
Claro, así como está el anglicismo, está el galicismo.
Galicismo.
Cuando no sabes qué comer y dices, vamos a hacer una cena de picoteo, eso es un galicismo.
Picote.
Es picoteo. Se utiliza al referirse a un aficionado en cualquier área de conocimiento o actividad. También se dice como amateur a la persona que está iniciando una actividad, como por ejemplo en las películas, cuando los personajes iniciales que no tienen mucho conocimiento sobre lo que van a hacer.
Ah, sí, eso no sabía yo.
Hostia, yo tampoco.
Esta acepción.
O sea, pero se refiere al... O sea, Frodo es un amateur.
Porque no sabe lo que va a hacer.
Claro, es un aprendiz de héroe. No, no sé. Bueno, si no sabe, de hecho lo tiene muy fácil lo que tiene que hacer. Coge la niña.
Claro, y
pero, hostia, investigaré sobre esto, ¿eh? Aunque frecuentemente se asocia el concepto amateur con el hobby, con el de hobby.
Claro.
La etimología, raíces, uso e historia de ambos términos tienen diferencias significativas. Amateur tampoco es equivalente, importante, de pasatiempos. Los expertos no tienen claro si definir la palabra como un aficionado especializado o como un iniciado en algún hobby en particular.
Pero si eres especializado ya, eres profesional. Bueno, no tienes por qué ser profesional, pero...
Claro, yo... ya que no desarrolla mucho más y vamos a ir cerrando.
Bueno, tú puedes.
Diría que
tú para... puedes jugar al fútbol a nivel amateur, pero ser.
Yo creo que.
Especialista, ser muy bueno, pero claro, jugar
claro,
a nivel amateur.
La diferencia entre amateur y profesional, yo creo que es si cobras por ello.
Sí, exacto.
Y ya, porque aquí quiero.
Bueno, esa no es la definición de profesional, cuando ya. Bueno, un ya. Poco, cuando ya has cobrado por
bueno,
lo que haces.
Por antonomasia. Pero.
Tómate aquí, ¿no?
¿Qué iba a decir? Me gusta mucho. Montagnac, creo que se dice, que es un filósofo francés. Bueno, sí, sería filósofo francés. Que él hablaba mucho y me moló, me impactó bastante, que dice, todo el mundo se define por su trabajo. ¿No? Uh-huh. Tú te presentas en un tal, hola, sí, tal, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y tú me vas a explicar tu trabajo aburrido. Y él decía...
Los hobbies.
Claro, que nos tiene que definir el ocio, porque el trabajo lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Pero el ocio... Es lo que hacemos realmente porque queremos. Entonces, rompo una lanza a favor del rollo amateur porque no hay dinero por
medio. ¿A ti qué te gusta hacer?
Claro, lo estás haciendo realmente
sí, porque te
por
gusta,
amor.
Claro.
Como este podcast, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es igual de profesionales que gente que cobraría por ello o incluso más, pero no sería profesional porque no queremos cobrar con esto, porque no queremos meter la pezuña del dinero aquí en medio y empezar a tener que decir, ah, pues... no sé, llevar una marca aquí. Ya.
Bueno, ya la llevo. No, ya.
Pero tú me entiendes. Empezar a decir, no
la
sé.
La llevo porque no, quiero.
Mi skincare, ¿te imaginas? Mejor. Nosotros haciendo una skincare.
O sea, molaría.
Con Just For Men.
Podemos hacer un día con una mascarilla en la cara y ver sí. Cómo nos cambia la de esto, la piel de un episodio del principio al final.
Total.
Bueno, pues a mí me ha gustado. Bueno, ahora te pregunto sí. Qué más te ha gustado, pero a mí yo me voy a quedar que me ha gustado que no sabía la acepción esta de en el cine.
Ya.
Que amateur se dice al de...
¿no? Es que al esto que nos no sabe que un campo de conocimiento.
Habrá que indagar más. ¿Y a ti qué? ¿Qué más te ha gustado?
Es que yo vivo demasiado el presente, no porque sea un feng shui de estos del zen, sino porque me olvido de todo. Es que hemos tocado muchas cosas, tío, que ahora no sé. Me ha gustado hablar de mi rumba. Me ha gustado
no, pero hablar de mi rumba.
Me voy a quedar con el término galicismo, que no es de Galicia, sino emplear una palabra de los galos.
De los galos. Como Merci en Barcelona.
Yo digo Merci.
Claro. Todo el mundo dice Merci.
Sí, claro.
Y eso pues es un galicismo.
Es un galicismo. Pues nada, os vamos a dejar con la canción amateur. Que cierra siempre nuestro podcast.
Claro.
Es amateur ese tipo.
Claro, es verdad.
Lo pillé de derechos libres.
¿Qué hablaba? ¿Qué era de qué hablaba?
Que se baja al. Bueno, Gross Store.
A una tienda.
Que para nosotros sería el Paki. A ponerse fino.
A ponerse fino. Pues bueno, vamos a dejar a nuestro amigo amateur que se ponga fino. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7.